Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. Carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. Hope for some leftover.
¿Sí? ¿Quién anda ahí?
Hola, soy Cristina, Julián.
Hola, Cristina. Me has pillado cocinando. Pasa, pasa, venga. Vente conmigo hasta la cocina. Hola, os hablan Julián Figueres y Cristina Osorno desde el cor de la casa, la cuina. I això és Sopa i Seco, un espai literari i gastronòmic creat per la Biblioteca Gabriel García Márquez i Casa Amèrica Catalunya. Sopa i Seco, el programa que alimenta l'estómac i l'esprit a través de la literatura.
Y espérate, Julián, que en un ratito llegará una cocinera colombiana que te va a encantar.
¡Qué maravilla! Bueno, ¿qué te parece si abrimos una botellita y tomamos algo mientras cocinamos?
Me parece estupendo. Y aquí nos vamos a mover entre páginas y ollas, entre fogones y letras. Porque en la literatura latinoamericana, al igual que en la universal, encontramos muchas referencias a la comida, a costumbres gastronómicas y a ingredientes de deliciosos platillos. Muchos autores, como por ejemplo el chileno Pablo Neruda o la escritora mexicana Laura Esquivel, el brasileño Jorge Amado o el colombiano Gabriel García Márquez, comparten con los lectores repertorios culinarios que impregnan de color y sabor sus historias, pero que a la vez también nos dan cuenta de la pasión que estos escritores tienen por los platillos populares de sus países. Así que preparemos el alma, Julián, y el estómago, porque esperamos abrir el apetito literario de quienes nos escuchan y de paso también animarles a explorar grandes obras del continente y obviamente también de nuestra gastronomía latinoamericana.
Bueno, Cristina, qué maravilla. Y como hoy es el primer programa, ¿qué podemos decir de esta sonora y sugestiva combinación de palabras, sopa y seco?
Bueno, sopa y seco es una expresión que se usa en algunos países de América Latina para referirse al primero y al segundo plato de nuestras comidas. Normalmente al primer plato le solemos llamar sopa porque es generalmente algo líquido, la sopa, y al segundo le llamamos seco porque se compone normalmente o de carne o de arroz o espaguetis. Entonces de ahí viene pues esta expresión de sopa y seco, que reúne dos elementos, y me parece lindo que hayamos escogido este nombre para nuestro programa, porque también nuestra intención, ¿no, Julián?, es unir estos dos elementos de la literatura y la gastronomía.
Son los dos placeres juntos.
Exacto, es sopa y seco.
Pero también hay otra acepción, ¿verdad?, de dar sopa y seco.
Sí, también se suele decir cuando una persona es experta en algún tema o hace algo muy bien, como que da ejemplo, entonces se suele decir dio sopa y seco.
Bueno, vamos a ver si nosotros damos sopa y seco en lo que atañe a la literatura, en lo que atañe a la comida. Lo pasaremos realmente bien. Hoy, en el primer programa de esta aventura radiofónica, vamos a empezar sopa y seco con un símbolo, con la cocina en la obra de Gabriel García Márquez. ¿Qué?
cómo no abrir ese nuevo podcast, ese nuevo programa, si estamos en Radio Maconda, si estamos en la Biblioteca Gabriel García Márquez, cómo no abrirlo con la gastronomía de Gabriel García Márquez, con su cocina, un autor que explayó por sus páginas cantidades de recetas de una manera desmesurada. Por sus historias desfilan ingredientes, desfilan supersticiones relacionadas con la comida. Así que me parece que es lo que nos toca hoy, hablar de este Premio Nobel de Literatura, hablar de su obra, pero claro, como está tan presente toda la comida en sus historias, yo te propondría, Julián, que hoy nos concentremos en la obra más conocida de Gabriel García Márquez, como es Cien Años de Soledad. ¿Qué te parece?
Me encanta. Yo creo que Gabriel García Márquez era de los que sabía que una mesa no es solo una mesa.
Exactamente. Y no solamente trasladó, digamos, a sus personajes esa pasión por la comida, porque hay que decir que el propio Gabriel García Márquez era un comelón de primera, un glotón. Y acá quiero, si me permites, Julián, traer a colación un fragmento que decía Gabriel García Márquez con relación a la comida.
Adelante.
El Che Guevara decía que la nostalgia empieza por la comida. Y la verdad es que a mí siempre me empieza la nostalgia por el sancocho, por la carimañola, por el bocachico, por la arepa de huevo. La arepa de huevo es algo absolutamente fantástico. ¿A quién se le ha ocurrido en otra parte del mundo tener un huevo dentro de una empanada? Eso es absolutamente fantástico.
Bueno, pero esto es empezar ya con todos los ingredientes. Creo que a partir de aquí ya se les debe estar abriendo el apetito a los colombianos y la curiosidad a los que no somos de allí por saber qué es esto del sancocho, qué es la carimañola.
Sí, la verdad es que Gabo, como lo decía, era un glotón y muchos de sus personajes también, sus libros dan buena cuenta de ello. Podemos arrancar este primer episodio deteniéndonos en esa familia de los Buendía, en ese lugar mágico creado en la novela Cien Años de Soledad, como es Macondo. Y tenemos, bueno, hemos escogido varios fragmentos para hoy. Y estaría bonito empezar precisamente con lo que tú decías ahora, que una mesa era mucho más que una mesa, y empezar hablando de esa hospitalidad que caracterizó a los Buendía. No sé si quieres que arranquemos con un fragmento ya directamente de Cien Años de Soledad o cómo.
Yo creo que sería un placer empezar a escuchar a García Márquez a través de tu voz.
Bueno, pues vamos a ello. Úrsula, aún en los tiempos en que ya arrastraba los pies y caminaba tanteando en las paredes, experimentaba un alborozo pueril cuando se aproximaba la llegada del tren. «Hay que hacer carne y pescado», ordenaba a las cuatro cocineras que se afanaban por estar a tiempo bajo la imperturbable dirección de Santa Sofía de la Piedad. «Hay que hacer de todo», insistía, «porque nunca se sabe qué quieren comer los forasteros». El tren llegaba a la hora de más calor. Al almuerzo, la casa trepidaba con un alboroto de mercado, y los sudorosos comensales, que ni siquiera sabían quiénes eran sus anfitriones, irrumpían en tropel para ocupar los mejores puestos en la mesa, mientras las cocineras tropezaban entre sí con las enormes ollas de sopa, los calderos de carnes, las bangañas de legumbres, las bateas de arroz, y repartían con cucharones inagotables los toneles de limonada.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 años.
Radio Maconda.
Solo me tomas de tu nada.
Cristina, tenemos garantizada mucha diversión aquí, los fogones ya están hirviendo y tú me prometiste un ingrediente especial, el ingrediente máximo. Me prometiste que vendrías acompañada de una cocinera. ¿Quién has traído hoy?
Y por supuesto, Julián, porque nuestro programa va de literatura y de gastronomía y la idea es que no solamente tengamos libros, sino también que tengamos cocineras, chef, gente vinculada al mundo de la gastronomía que nos puedan explicar esos platos que mencionamos en la literatura. Y claro, hoy nuestra invitada es muy especial. Hoy contamos con Diana Pérez Molina. Ella es cocinera, es colombiana y está especializada en la gastronomía del Caribe colombiano, que precisamente pues nuestro Gabriel García Márquez nació allí en el Caribe colombiano. Hola Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y muy bienvenida a Sopa y Seco.
Muchísimas gracias por la invitación, encantadísima de ser parte de este primer programa y bueno, a Gabo se le deben muchas alegrías y sobre todo como costeña, encantadísima de que la gente a nivel internacional pues nos reconozca y bueno, un placer aquí poder contar mi experiencia y compartir mis conocimientos.
Es una maravilla tenerte aquí porque tu proyecto, como en los mejores casos, va más allá de la mera alimentación, ¿verdad? Tú te has propuesto dar a conocer y transmitir las diferentes culturas que convergen en los platos más tradicionales. ¿Cómo se come eso?
Correcto. Pues, a ver, les explico. Yo soy del Caribe, específicamente de la ciudad de Barranquilla, en la cual en su época fue un gran puerto por donde entraron muchísimas culturas y es ahí donde la riqueza que tenemos en nuestra gastronomía tiene esa maravilla y eso que lo plasmó Gabo en muchos de sus libros, muchas de sus entrevistas y como decían anteriormente, se añora esto de el sancocho como plato representativo de toda Colombia y que tiene gran influencia también de lo que fue la cultura europea en sus diferentes momentos. Así que, bueno, es un poco allí esa entrada, esa puerta de oro de Colombia la que dejó y nos enriqueció cada plato.
Diana, yo te quería preguntar porque, claro, tú eres de la costa colombiana y sí que debe haber como unos ejes que vertebran la gastronomía de nuestro país, de Colombia, pero también supongo que hay pequeñas particularidades, bueno, como pasa en muchos países en el mundo, que las gastronomías también tienen cierta singularidad, depende de la región. Pero si pudieses compartirnos un poco, ¿cuáles serían para ti esos rasgos generales de la gastronomía colombiana?
Bueno, tenemos mucho de la parte de la época de la conquista, pues muchos europeos, españoles, de hecho hay mucho, por ejemplo el sancocho que ya lo hemos mencionado, viene de un poco de la cultura de catalanes, la famosa carn de olla, por ejemplo, y de allí, según la región y los productos de cada región, vamos haciendo ese sancocho que es, digamos, una sopa, una especie de sopa, pero le ponemos un poquito más de flow, más de dependiendo. Si es la zona andina, entonces ellos tienen más cultivos de patatas, por ejemplo. Así que su gastronomía y su sancocho es más con estos tubérculos. Hay otras zonas, como por ejemplo en el Caribe colombiano, que es a veces impensable con el calor que tenemos, pero consumimos esas sopas bien calientes y bien cargadas de mucha variedad de carnes, que también fueron traídas de las diferentes culturas, portugueses, españoles y demás, y de legumbres. Entonces, tenemos ese mix dulce, salado también, porque hay mucho del plátano maduro, aquel plátano macho, pero que está ya amarillo, entonces da un dulzor a las sopas y es algo característico de la zona del Caribe colombiano. O por ejemplo, si nos vamos a la región del Pacífico, tenemos muchas hierbas de azotea, como se les llama, y les da un sabor espectacular a su sancocho.
¿Qué es esto de las hierbas de azotea?
Pues se acostumbra que en la zona del Pacífico tienen encima de sus casas, en el techo o el terrado, de su cultivo de hierbas, como por ejemplo romero, albahaca, cilantro, todo lo que se pueda cultivar en esa zona y debido a su clima, ahí tienen pues una infinidad de hierbas, que bueno, directamente, digamos como del huerto a tu mesa. Entonces, el huerto allí, la azotea, es eso, como el terrado de tu casa.
A ver, Julián, por favor, córtame esto, pero bien menudito. cuando Gabriel García Márquez dice que la nostalgia comienza por la comida y dice que a él la nostalgia le empieza, bueno, como dijiste, por el sancocho, pero una palabra muy linda, la carimañola. ¿Qué es esto de la carimañola?
Uy, la carimañola o carimañola, porque hay una, a veces una discusión si es con B o con M. Ambas palabras son divinas y el producto es espectacular, sencillamente espectacular. Es como, digamos, a los españoles podríamos decir que es una especie de croqueta, pero se hace a base de yuca. Es una masa de yuca y por dentro la puedes rellenar con queso, con carne, con pollo, que esa previamente ha sido sazonada gracias a nuestra influencia africana, estas mujeres que se inventaron con lo que había en aquella época, esa mezcla de sabores, de ingredientes, de especias que también vinieron de la cultura árabe, por ejemplo, y con productos que venían de Asia, toda esa mezcla de culturas y de ingredientes y de utensilios enriqueció y dio como plato también principal y muy característico del Caribe colombiano a la carimañola. Es sencillamente lo puedes encontrar en cualquier puesto de cualquier esquina en la calle, junto con la arepa de huevo, por ejemplo, que es nuestro sol, nuestro plato más significativo en el Caribe colombiano.
Bueno, buena parte del encanto de la literatura alimenticia, por así decirlo, que se vincula con la comida, son las propias palabras, que son muy graciosas. Y de una cultura a otra, pues nos llaman mucho la atención, como habéis mencionado el sancocho, la carimañola, la arepa de huevo, pero está, por ejemplo, el bocachico, o está, por ejemplo, el guineo. ¿Qué es todo esto?
Bueno, bocachico es un pez, o sea, un pescado que también consumimos muchísimo en la zona del Caribe. Es algo muy particular, tiene un tratamiento muy específico, preferiblemente lo consumimos frito, tiene muchas espinas, por eso ahí de pronto escuchan algunas canciones que hablan sobre el bocachico, o se puede comer también, como no nos podemos olvidar que Latinoamérica venimos también de una base que es la cultura indígena. Entonces, anteriormente ellos se alimentaban, tenían una alimentación muy básica, lo que proporcionaba la naturaleza. No había, en ese entonces no había esa mezcla cultural, simplemente se cocinaba con las hojas del plátano, en la tierra, un poco de fuego, se cazaba o se pescaba lo que se podía y lo que daba la naturaleza y se condimentaba, era muy, muy básico porque no habían todas estas especies o la alimentación era muy sencilla y era básicamente asado con una hoja de plátano. Entonces, muchas veces podemos encontrar el bocachico envuelto en hoja de plátano y es delicioso. Se llama a veces viuda o sí, dependiendo cómo decir el papillot. O sea, podemos hacer mucha comparación, aunque no tengamos esos nombres tan interiorizados en nuestra cocina a nivel de Colombia, pero digamos que si la comparamos un poco a lo que han estandarizado los franceses en cuanto a las técnicas de cocina, es un poco lo mismo. O sea, los indígenas ya habían hecho un papillot, por ejemplo, entonces, que es envolver un alimento y cocinarlo al horno, por ejemplo.
Pues brindemos por la carimañola,
la arepa de huevo
y el sancocho.
Venga.
Radio Maconda, la radio comunitaria de les biblioteques de Barcelona.
Qué bien se come en 100 años de soledad, ¿verdad? ¿Será que la fundación mítica de un mundo pues empieza también por la mesa? Y qué curioso, esto siempre me ha llamado la atención. Uno está leyendo una novela y los personajes se detienen el argumento, ya no pasa nada y se ponen a comer. ¿Y será que la literatura no es solo argumento ni ideas, sino también es el desarrollo, la muestra de un mundo íntimo? ¿Tienes más ejemplos de esto, Cristina?
Pues sí, Julián, y no solamente que se detengan para comer, sino también para poner a prueba muchas de sus destrezas. Y aquí quiero compartir otro momento de la novela de 100 años de soledad, que es muy divertido porque tiene por protagonistas a dos personajes especialmente conocidos por su glotonería. Te los voy a presentar, ellos son Aureliano II y La Elefanta, que se enfrentan en un duelo culinario. Y en ese fragmento que quiero compartir, vamos a ver toda clase de exageraciones culinarias. Podríamos decir que es como un momento muy pantagruélico, como por recordar también otra novela que está muy vinculada con el mundo de la gastronomía, que es Gargantúa y Pantagruel. Y bueno, pues acaba este fragmento que es alucinante. Aureliano II se volvió gordo, violáceo, atortugado, a consecuencia de un apetito apenas comparable al de José Arcadio cuando regresó de la vuelta al mundo. El prestigio de su desmanada voracidad, de su inmensa capacidad de despilfarro, de su hospitalidad sin precedente, rebasó los límites de la ciénaga y atrajo a los glotones mejor calificados del litoral. De todas partes llegaban tragaldabas fabulosos para tomar parte en los irracionales torneos de capacidad y resistencia que se organizaban en casa de Petra Cotés. Aureliano II fue el comedor invicto hasta el sábado de infortunio en que apareció Camila Sagastume, una hembra totémica conocida en el país entero con el buen nombre de la elefanta. El duelo se prolongó hasta el amanecer del martes. En las primeras 24 horas, habiendo despachado una ternera con yuca, ñame y plátanos asados y además una caja y media de champaña, Aureliano II tenía la seguridad de la victoria. Se veía más entusiasta, más vital que la imperturbable adversaria poseedora de un estilo evidentemente más profesional, pero por lo mismo menos emocionante para el abigarrado público que desbordó la casa. Mientras Aureliano II comía a dentelladas, desbocado por la ansiedad del triunfo, la elefanta seccionaba la carne con las artes de un cirujano y la comía sin prisa y hasta con un cierto placer.
Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos.
Radio Maconda, la radio comunitaria de las bibliotecas de Barcelona.
Bueno, una de las cosas más divertidas del mundo es charlar mientras se cocina, y aquí ya llevamos un rato entre platos. Diana, háblanos de tu proyecto gastronómico, el Cuinaima.
Pues sí, Cuinaima nace de la idea de compartir la experiencia y el conocimiento de la gastronomía colombiana, sobre todo, bueno, que ya llevo viviendo 15 años en Cataluña, y me gustaría compartir con gente que o no conoce nada de nuestra gastronomía o en vez muchos que han viajado y están aquí viviendo en España en general y que tengan la oportunidad de recordar esos platos y esos sabores. Un poco también adaptarlo a la idea de estamos viviendo aquí y debemos consumir los productos que se nos presentan en esta región, ¿vale? Entonces, de Barranquilla, por ejemplo, tenemos la famosa butifarra, que es también una herencia catalana.
De verdad, hay butifarra sí, en Barranquilla.
Sí, correcto. Qué y es el plato insignia, el que va a Barranquilla y no come una butifarra con bollo y yuca, no ha ido a Barranquilla.
Es increíble porque en 100 años de soledad se habla mucho del sabio catalán, pero no salía la butifarra, que era una cosa realmente mayúscula.
Sí, 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 hay muchas cosas que aquí nos tardaríamos un montón para contarte todas estas historias. Y ojo que se quema la arepa de huevo, ¿eh? Así que no me la dejes, Mar.
Cuidado que voy con la olla caliente.
Oye, Diana, y en esto que tú dices de la cocina colombiana en Barcelona, ¿piensas que hay ahora como mucha más apertura, que se consiguen ingredientes? Porque bueno, yo puse aquí a Julián a picarme muy menudito y a desgranarme el maíz, pero cuéntanos, ¿sientes que es posible, que es más fácil hoy en día acceder, sí, a todos estos productos?
Sí, totalmente. La verdad es que yo recuerdo cuando recién llegué a estudiar y a duras penas conseguía alguna bolsa de harina de maíz o algo de esta precocida. Y ahora es increíble la cantidad de productos. Además que también hay que tener en cuenta que muchos de los productos que tenemos en Colombia en general vienen también de otros continentes, de Asia, de África, con lo cual aquí por ubicación los encontramos más fácilmente. Entonces, poco a poco, ya la gente, como ya sabe y como la población ha ido aumentando aquí en España, saben cómo utilizar ciertos productos. Entonces yo creo que por esa parte es que se ha ampliado más, ha incrementado esa demanda. Así que la oferta también es muy variada. Ya puedes ir a tiendas asiáticas, africanas y demás y puedes conseguir de todo.
¿Y dónde podemos probar tu sazón, Diana? A ver.
Ah, bueno, sencilla, bueno, como tú quieras. Cuando quieras, nos reunimos. Yo trabajo en varios restaurantes, por ejemplo, que hacemos talleres de cocina, ya sea cocina un poco fusión, porque trato de encontrar esos vínculos que nos unen tanto a la gastronomía colombiana, como les estuve explicando, lo del sancocho, que tiene mucho que ver con aquí lo que es el potaje, y muchos fritos, que también hay una alta comunidad aquí africana. Entonces, todas estas corrientes y estas culturas las podemos degustar en diferentes restaurantes. Estoy trabajando, por ejemplo, ahora en Mezcladís, que es una organización muy chula. Tiene como objetivo darle la oportunidad a personas migrantes que conozcan más sobre el sector de la hostelería. Los formamos durante 3 meses para que estén aptos y conseguir un buen trabajo en este sector. Y bueno, entonces allí vamos haciendo ya sea recetas catalanas, recetas colombianas, recetas de fusión, y de manera independiente también pues voy trabajando con varios locales y cocinas donde hacemos como eventos más privados y hacemos esta fusión de escuchar un poco de música, compartir fragmentos literarios así como lo estamos haciendo hoy, cocinamos o a veces simplemente vamos, degustamos y la pasamos muy, pero que muy bien.
Y barriguita llena y corazón contento.
Muy contento, sí.
La porque me está entrando un hambre. A ver, Julián, sí. ¿Cómo llevas el guiso?
Bueno, oye, esto ya está prácticamente preparado y aquí me queda ya la última intriga. ¿Qué vamos a beber con esto?
Uy, ¿qué vamos a beber? Un agua panelita, por ejemplo, y caña de azúcar con limón. Aquí ya se puede conseguir, ¿eh?
Sí, mucho.
O quieren algo más fuerte, un guarito.
Yo creo que podemos... ¿Qué será el guarito?
El guaro es un licor. Pero bueno, de hecho, ahora en Colombia se están haciendo muchas denominaciones de origen. Por ejemplo, en el Pacífico ha sobresalido ahora un producto indígena, ancestral, básicamente. Es una maceración de diferentes hierbas, como les estaba explicando, de azotea, por ejemplo, y se llama el biche. Y así también en la costa tenemos el ñeque y otras bebidas que también han salido de la parte ancestral, o como las chichas, que son esas fermentaciones que se hacen con piña y con otros productos. Así que, bueno, vamos a ver qué encontramos por aquí en la cocina y a beber.
Pues vamos con el biche, con el ñeque y a beber.
A mí me gusta porque es muy sabrosita, pero yo me la como si está bien calientita. Y para el Junior Curramba, en Nueva York, un abrazo.
Cocina y literatura, literatura y cocina. Esto es un binomio infalible. Qué bien lo hemos pasado, Cristina y Diana. Muchas gracias.
Sí. Bueno, yo me he divertido transitando por todos estos nombres curiosos de nuestra, bueno, yo digo nuestra gastronomía porque también soy colombiana, pero que llevo muchos años acá. claro, hay ingredientes y palabras hermosas que se me habían olvidado, esto como lo de la carimañola, y que tú vengas a recordarnos, Julián, que tiene vinculación también con un vocablo catalán.
Bueno, claro, es la carmañola, que no será una casualidad esto, pero aquí la carmañola es la fiambrera, no tiene nada que ver con una croqueta, desde luego, pero vaya usted a saber.
Claro, claro, es que tenemos tanta cultura y tanta diversidad que muchas palabras, expresiones, las podemos encontrar cada día, o sea, no nos damos cuenta de toda la integración cultural que tenemos. Así que, oye, no nos demoremos tanto porque una arepa fría no vale, ¿eh? Así que esa arepa huevo.
Y hay que sea comerla crocante, sí, calientita.
Sí, mira, mira, mira cómo está doradita.
Diana, muchas gracias por haber venido.
A ustedes, con mucho gusto. Pues hasta la próxima entonces.
Sí, 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 por sí. Favor, que quiero ir a probar todo esto tan delicioso ya, que nos has contado.
Ya la barriga me suena, me hace crack. Estoy como la elefanta.
I això ha estat el primer capítol de Sopa i Seco.
Y como dice el gran escritor uruguayo Eduardo Galeano, sin maíz no hay país.